En el orden del día de los trabajos de la Comisión Permanente, el presidente de la Subcomisión para los Seminarios, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presentaba el borrador del plan de implementación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Todo recordarás después de aquella reunión con el Papa del mes de diciembre pasado para dar cuenta del resultado de la visita a los seminarios españoles que tuvo lugar el primer trimestre de 2023. Bueno, de allí surgió un documento de trabajo en el que se marcaban los acentos importantes y que implica una reforma de nuestros seminarios. Esta noche en la linterna de la Iglesia, después de estos 6 meses desde aquel encuentro, queremos precisamente que nos avance cómo van esos trabajos. Don Jesús, buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantado, Mario.
Pues la verdad es que van bastante bien, la verdad es que vamos avanzando según la idea un poco que teníamos. Hicimos una encuesta a todos los obispos de España, hemos acogido las respuestas de la encuesta y bueno, pues estamos haciendo pues un pequeño documento para dialogar con los obispos.
Creo que de esos trabajos de los que nos hablaba usted fue con la colaboración de una comisión, ¿no?, formada por 8 rectores, también esa encuesta a los obispos. Digamos, de lo que se trataba inicialmente era de tomar conciencia, ¿no?, de hacer una fotografía de la situación actual.
Eso es. Un poco la idea era acoger los criterios que desde la Santa Sede nos habían presentado desde el Dicasterio para el Clero y los Seminarios y ver cómo los obispos acogían un poco estos criterios. Entonces la forma de acogerlo, precisamente en este sentido también sinodal que estamos viviendo, fue a través de una encuesta donde los obispos pudieran expresar un poco cómo veían las dificultades, las bondades, los riesgos de cada uno de estos distintos criterios, de tal manera que nos permite pues también devolver a Roma, a la Santa Sede, pues una palabra acerca de cómo vemos estos criterios y cómo se pueden acoger desde España.
Y todo esto para plantear, decíamos, esa reforma, esa adaptación de nuestros seminarios, valorando, comentábamos, las circunstancias actuales particulares, ¿no?, de cada provincia eclesiástica, de cada diócesis, también con cierta flexibilidad, ¿no? Después de este tiempo, don Jesús, podemos decir que en algunos lugares, como bueno, pues varios seminarios en Galicia o el de Madrid, Alcalá de Henares, ya se han adoptado, ¿no?, y trabajan en el desarrollo de algunas medidas.
Sí, este mismo proceso de discernimiento ha llevado a que los obispos, al ir reflexionando sobre estos criterios que se nos habían entregado, han ido pues viendo que pues algunas decisiones que se veían ya necesarias, ¿no? Es el caso del seminario interdiocesano de la provincia de Santiago de Compostela, pues que han dado este paso, al que de momento se unirán 3 diócesis, pues las otras seguirán en el discernimiento. En el caso de la diócesis de Madrid y Alcalá, donde Alcalá se une a la colaboración que ya desde hace años se llevaba entre la diócesis de Madrid y la de Sigüenza Guadalajara, con lo cual será una tercera diócesis que participará en el seminario. Además, en la etapa propedéutica será en la tendrá la sede en el edificio del seminario de Alcalá de Henares, con lo cual se da esta colaboración y al mismo tiempo manteniendo una presencia de candidatos al sacerdocio en las 2 diócesis. Creemos que puede ser una experiencia muy buena para ambas.
Es un proceso que requiere de mucho diálogo, ¿no?, para implementar, decía usted, soluciones con realismo, porque claro, son los obispos, ¿no?, los que mejor conocen la realidad de sus diócesis en lo que a las vocaciones también sacerdotales se refiere. En este sentido, me imagino que conocida la realidad, la particularidad, ¿no?, de cada lugar y lógicamente integrando esa autonomía de la que hablábamos, es cuando luego ya se adoptan, ¿no?, como en estos 2 casos de los que hablábamos, esas medidas.
Así es, sí, es cuando vayamos viendo, cuando los propios obispos eran quienes den los pasos. Los primeros responsables de los seminarios son los obispos de cada uno de sus seminarios, de la formación de sus seminaristas. Por lo tanto, serán ellos los que, iluminados por estos criterios que recibimos de la Santa Sede, vayan dando los pasos, hablándolo siempre también en las provincias eclesiásticas, en las regiones y en el contexto de la conferencia episcopal.
De fondo está la imposibilidad, ¿no?, de seguir manteniendo estructuras pues con pocos seminaristas. Esto abre, claro, la mirada a esa formación también compartida entre diócesis, ¿no?, que parece ser o debería ser algo normal. En este sentido de dar cierto sentido común a esos esfuerzos, esta formación en muchos casos conjunta, como estamos contando, todo esto va a ser también muy positivo y muy enriquecedor. Usted hablaba antes, creo, del término sinodalidad.
Sí, así es. Es muy importante el elemento de la dimensión comunitaria y, por lo tanto, el que haya una comunidad suficiente y proporcionada para llevar adelante la formación sacerdotal. Por eso, pues verdaderamente se busca, ¿no?, que en esa comunidad suficiente y proporcionada haya pues la colaboración de los seminarios para lograrla.
Las indicaciones que les dieron desde el Dicasterio para el Clero señalan que todos nuestros seminarios pues iban a cumplir, ¿no?, o deberían cumplir esos criterios del nuevo plan de formación. ¿Cómo queda esto con los seminarios, por ejemplo, Redentoris Mater, vinculados al camino neocatecumenal, como el Seminario Internacional también Vida Soa, regentado por el Opus Dei? ¿Entran también, don Jesús, en el marco de las indicaciones dadas desde Roma?
Sí, claro, exactamente. Todos los seminarios tienen que cumplir estos criterios porque son criterios que nacen del plan de formación aprobado por la Santa Sede en el año 2016 y después del plan de formación para los seminarios en España aprobado por la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, pues en el fondo es algo que nos afecta a todos y que todos estamos en ese camino para renovar la formación sacerdotal.
De momento estamos hablando de reformas, digamos, no sé si están bien denominadas de alguna forma territoriales, pero en esa reunión con el Papa, don Jesús, también se habló de un punto de vista más global, ¿no?, de esa formación de los futuros presbíteros. Esto pasa pues por esa formación teológica, pero también psicológica, espiritual, la madurez de los candidatos. No sé si en este plan también se recoge todo eso. Por ejemplo, aquí en seminarios como el de Madrid, que usted conoce muy bien, ya se aplica en la etapa propedéutica, ¿no?, donde se trabaja, se ha incorporado un grupo de terapeutas, también de un grupo de asesores externos. ¿No?
Sí, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se viene trabajando desde hace muchos años. En cierta manera, el plan de formación del año 16 y después el plan de formación en España del año 19 recogen ya todo el camino formativo que se estaba realizando en las diócesis españolas. No es una renovación de cero, no es acabar y volver a empezar, ¿no? Uh-huh. Sino que recoge todo este camino. Es verdad que la psicología, la incorporación de la psicología y de la ayuda de los psicólogos para cuidar, ¿no?, la madurez de los futuros los candidatos al sacerdocio, pues es un elemento muy importante y que en los seminarios está ya muy integrado.
No quería dejar de preguntarle tampoco por ese nombramiento en esta comisión permanente como uno de los nuevos patronos de la Fundación Mater Clementísima, promovida, erigida por la Conferencia Episcopal Española. Esto en favor del Colegio Español de San José en Roma. Esto es para, en el fondo, poder sacar adelante también pues a personas que carecen de medios económicos, sacar adelante, digo, esas vocaciones sacerdotales, ¿no?
Eso es, sí. La finalidad de la fundación es dar becas para que los futuros sacerdotes estén más formados, porque ciertamente pues es importante. El elemento de la formación académica es también un elemento central en la formación de un sacerdote, especialmente mirando al diálogo con el mundo de hoy, conocer bien las raíces de la teología para poder llevar esta palabra al hombre de hoy.
Le hago dos más, aunque el objetivo es que la reforma concluya en verano de 2026, estas reformas de las que estamos hablando, los plazos tampoco están plenamente cerrados y luego estas decisiones se van a ir también revisando, ¿no?, periódicamente.
Sí, este es un camino totalmente abierto. Como digo, la nueva ratio recoge el camino que viene desarrollándose desde la Pastores de Bobovis, que fue pues hace ya más de 30 años. Por lo tanto, el camino de la formación siempre tiene que estar renovándose para dar una respuesta al sacerdote que necesita el mundo actual.
Ahora sí, antes de decirle adiós, mañana en Madrid es un día importante, la ordenación episcopal de dos nuevos hermanos obispos auxiliares. Y uno de ellos además tiene que ver mucho con esto, porque era el rector del seminario.
Sí, así es. Es un signo también de la importancia que tiene hoy la formación de los sacerdotes y cómo, bueno, pues en el caso de Madrid, el que ha sido rector del seminario durante los últimos 6 años, pues ahora, pues como obispo auxiliar, pues está muy sensibilizado con este tema. Y aunque pues todos los obispos valoramos la formación de los sacerdotes y aunque para los obispos todos los campos de la evangelización son importantes, pero sí que me parece pues un signo precioso de este camino que estamos haciendo.
Pues se trata de formar esos discípulos misioneros enamorados del Señor, pastores con olor a oveja que vivan en medio del rebaño para poder servirlo y llevar la misericordia de Dios. Y nosotros hoy hemos conocido pues cómo se va implementando este plan desde la Iglesia en España y se van reportando también a Roma esas medidas que se van adoptando. Le agradecemos muchísimo al referente, al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, el que nos haya acompañado y nos lo haya contado todo eso esta noche en la linterna de la Iglesia. Don Jesús, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Mario.